Trees.
Lolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Me va a gustar mucho contar esta historia, no por el final trágico, porque hoy se cumplen años de su muerte, sino por todo lo que representó y aún hoy sigue representando en el Estadio Santiago Bernabéu. De forma que, érase una vez...
La historia de Juanito, el 7 Maravilla. El 2 de abril de 1992, justo hoy hace 27 años, un accidente de tráfico se llevaba por delante la vida de Juan Gómez Juanito. Un chico humilde, futbolista formidable, que triunfó en el equipo más laureado de Europa y del mundo y que se convirtió en uno de los futbolistas más icónicos de la historia del Real Madrid.
Yo lo que me he sentido siempre desde que llegué al Real Madrid es muy madridista. Por las incomprensiones que tiene este equipo y sobre todo, y también por encima de todo, por el comportamiento que ha tenido la gente del Real Madrid conmigo siempre. O sea que no sé si he sido un símbolo, eso lo dirán los demás. Lo que sí está claro es que yo me siento madridista hasta la médula.
Pues fuiste un símbolo, Juan. Sigues siendo, de hecho, un símbolo porque parece mentira, pero es verdad. 27 años después se sigue coreando el nombre de Juanito en el Bernabéu en el minuto 7, que fue el número del dorsal que siempre llevó a la espalda de su camiseta.
Así es. Juan Gómez González nacía el 10 de noviembre de 1954 en Fuengirola. Fue la localidad malagueña donde el pequeño Juanito comenzó a jugar al fútbol en diferentes equipos de la ciudad, entre ellos los boliches, precisamente el mismo en el que terminaría dando sus últimos pases. No tardaron los ojeadores de grandes clubes en fijarse en el chaval y fue el Atlético de Madrid quien en 1969 se lo llevó a su cantera. En su debut en el equipo juvenil ya marcaría dos tantos y solo tres años más tarde jugaba su primer partido con el primer equipo. Juanito tenía entonces 17 años.
Y la mala suerte se cebó con él en ese primer partido.
El debut se produjo en un partido amistoso en el Calderón ante el Benfica portugués, pero Juanito apenas pudo jugar unos minutos. En una de sus primeras acciones recibió un golpe del portero rival, sufriendo una fractura de tibia y peroné. Aquella lesión le dejó inicialmente sin oportunidades en el Atlético, por lo que llegó cedido al Burgos en la temporada siguiente. Podría parecer un paso atrás, pues pasaba del Atlético a un equipo de segunda división, pero en el conjunto burgalés Juanito alcanzó la madurez futbolística a muy temprana edad, consiguiendo el ascenso en la temporada 75-76. Es en la temporada 76-77, pues, con Juanito con 23 años, cuando debuta en primera división. Y lo hace de manera brillante, siendo la estrella de un Burgos que logra con solvencia la salvación. Para el recuerdo quedará su maravillosa exhibición ante su ex equipo, el Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón, donde Juanito y los suyos se impusieron por 0-3.
Bueno, ganamos 0-3 aquí en el Calderón. Juan hizo un partido...
Crearle complicaciones graves a Pereira, yo nunca lo he visto.
Él solo no ganó el partido, sino el bailó. Fue increíble. ¿Qué partido hizo?
Y recuerdo que toda la tribuna se volvió hacia el palco.
Y perdimos un pedazo de futbolista.
Aquel mismo año de su debut en primera división, Juanito ganó el premio a mejor jugador del año, otorgado por la revista Don Balón.
Y fue precisamente después de aquella gran temporada cuando comenzó el idilio entre el Real Madrid y Juan.
En la última temporada como presidente del Real Madrid, don Santiago Bernabéu pagó 21 millones de pesetas para cerrar su fichaje. Y no fue nada sencillo porque todos querían a Juanito. El Barça, el Valencia, que ese mismo año se llevó a varios futbolistas de aquel Burgos, e incluso el Atlético de Madrid. Pero Juanito lo tenía claro, él quería triunfar en el Real Madrid.
Y vaya si lo hizo.
Ya en su primer año de blanco ganó la Liga, recuperando el cetro que el año anterior le había arrebatado precisamente el Atlético. Juanito fue titular indiscutible desde el primer día y contribuyó al título con 10 tantos, una magnífica conexión con Santillana y su ya habitual lucha y entrega en cada jugada. A los pocos minutos de pisar el Bernabéu, había nacido un nuevo ídolo para la parroquia blanca. Así le define en Real Madrid Televisión otro futbolista ilustre del conjunto blanco, como es Ignacio Zocco.
Gran jugador, con una visión del fútbol fantástica, rápido y luego eso, ganador nato. Perder le reventaba. Y amigo, eso se refleja luego en el campo a la hora de correr y de pelear.
En las dos temporadas siguientes, el Real Madrid volvería a ganar la Liga, además de una Copa del Rey, siendo Juanito pieza clave en todos aquellos éxitos.
Y al mismo tiempo, además de todos los éxitos en su club, en el Real Madrid, también se consolida como fijo en la selección nacional española.
Sí, fue estando aún en el Burgos cuando Juanito recibió la primera llamada de la selección. En total llegaría a disputar 34 partidos con España, anotando 9 goles y formando parte del equipo en el Mundial de 1978, la Eurocopa de 1980 y el Mundial de 1982. Precisamente después del mal papel de España en su Mundial, Juanito sería uno de los varios futbolistas que pagarían los platos rotos, no volviendo a ser convocado a pesar de que todavía tendría muchos años de buen fútbol en el Real Madrid. Pero muy a su pesar, quizá el recuerdo de Juanito con la selección que más ha perdurado fue el incidente que sufrió en Belgrado en el partido de clasificación para el Mundial del 78. Un partido muy tenso, con los jugadores de ambos equipos empleándose con dureza y un ambiente en las gradas muy caldeado. Con el marcador de 0-1 para España y los yugoslavos virtualmente eliminados, Juanito fue sustituido y, recibiendo una tremenda pitada, se dirigió a la grada con el pulgar hacia abajo. Antes de llegar al banquillo, recibió el impacto de un botellazo en la cabeza en una imagen pues, que ha quedado para el recuerdo del fútbol español.
Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que recibió un botellazo en plena cabeza. Increíble. No nos gustaba, decíamos, el gesto de Juanito, pero el botellazo que ha recibido en la cabeza del jugador español es indigno de una afición deportiva.
Ahora la gente, bueno, venimos de ganar un Mundial, hemos ganado Eurocopas, tenemos una selección triunfante, pero en esta época hay que decirles a los más jóvenes que España se clasificaba por los pelos para los campeonatos del mundo. Y en este en concreto es que tuvimos que ir a Yugoslavia, al pequeño Maracaná, a jugárnosla con Yugoslavia. Y ganó casi España nada. 0-1 con gol de aquella manera de Rubén Cano, delantero del Atlético de Madrid. Y efectivamente Juan, cuando se retira, hace así con el pulgar hacia abajo y digo, ¿a qué le dan? Y efectivamente, con tan mala suerte que le pegan en toda la cabeza. Este fue uno de los peores incidentes que vivió Juanito, pero no fue el único, ya fuera como víctima o como verdugo, porque, como él mismo reconocía, en más de una ocasión había dos Juanitos.
Así es, solo él era capaz de recibir una sanción de casi un año y medio sin disputar partidos europeos por supuestamente agredir al árbitro Prokof después de una derrota ante el Grasshopper en Zúrich y, a su vez, liderar al Real Madrid de los Garcías a ganar 3 ligas consecutivas. Es injusto e improcedente. No le pegué, solo le llamé hijo puta. Y eso es costumbre en España. Todos se lo decimos a los árbitros, dijo Juanito después de aquella sanción con Prokof en Suiza. En su regreso a la competición europea, Juanito y el Real Madrid llegan a la final de la Copa de Europa de 1981, en la que terminaron sucumbiendo ante el Liverpool. En total, Juanito disputó 4 finales europeas con el Real Madrid, ganando 2 copas de la UEFA en 1985 y 1986.
De hecho, fue con las mágicas noches europeas con las que la magnitud del mito de Juan Gómez Juanito, del 7 maravilloso, crece enormemente.
El espíritu rebelde de Juanito lideró a un equipo que protagonizó grandes gestas en Europa, acostumbrado a perder fuera y a remontar en el Bernabéu. Anderlecht, Colonia, Inter en varias ocasiones y sobre todo aquel 5-1 ante el Borussia. Y es que en total fueron 15 las eliminatorias consecutivas ganadas por el Real Madrid en Europa, muchas de ellas quedando para siempre en el recuerdo madridista. Escuchamos a algunos compañeros de Juanito en un informe Robinson de Canal Plus hablando sobre aquellas gestas.
Cada partido, cada eliminatoria pasaban siempre las mismas cosas. Perdíamos allí, estábamos hundidos en el vestuario. Ya entraba Juanito, Camacho te agitaba.
Media hora antes de empezar el partido, toda la plantilla estaba convencida de que nos clasificábamos.
Me acuerdo que ya Juanito se tiraba contra la gente.
Al contrario, le miraba y diciendo, este hombre tan bajito, ¿cómo es posible que sea capaz de transmitir eso? ¿No?
Los primeros 10-15 minutos eran importantísimos, ¿no?
La primera falta, el primer tiro, la primera presión al árbitro.
Y una frase que sin duda ha quedado para la historia del madridismo y que nos recuerda su gran amigo Rafa Gordillo.
Usando el túnel, antes de entrar en el túnel de San Siro, bueno, eso era cerco mío, alguno de estos, ¿no? Con más, claro, miraba, decía como bien, ese ya va a ir cross para allá, porque ya han hecho una eliminatoria nuestra, y Juanito lo miraba así ya, en el Bernabéu, muy longo, 90 minutos, son mucho tiempo.
Tolongo en el Bernabéu, 90 minutos. Y una noche europea fue precisamente la que termina con su carrera en el Real Madrid.
Sucedió en 1987, en las semifinales de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich. Una durísima entrada de Mateusz Acendo desató la ira de Juanito, que incapaz de contenerse, se acercó al jugador alemán, que estaba en el suelo, y le pisó la cabeza.
Una dura entrada de Mateusz Acendo, y se ha formado esta disputa con el pisotón de Juanito. El árbitro va hacia Juanito y le enseña la cabeza. La ha pisado estando en el suelo. La entrada había sido bastante dura y ahí está Lothar Matthäus. Juanito, que se retira expulsado.
El mismo Juanito se lamentaba y pedía perdón solo unos minutos después de concluir aquel partido, maldiciendo, una vez más, aquel otro Juanito que de nuevo había salido a la luz.
Yo, por lo menos en mi carrera deportiva, he sido una persona que he tenido dos yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo malo, el yo irracional, ha podido al yo racional y he cometido una torpeza que, vamos, que estoy total y absolutamente arrepentido. Lo siento al jugador que le he hecho eso y no puedo decir otra cosa. Sé que he metido la pata, he cometido esa torpeza, pero aquí el único perjudicado al fin y al cabo siempre es uno. Pero bueno, yo lo único que puedo decir es que me maldigo, vamos, maldigo ese comportamiento tan irracional que no lo siento a todo el mundo que lo haya visto.
Porque, como contaba su hijo Roberto aquí en Es Radio, Juanito era eso. Tenía errores, sobre todo impulsivos, pero luego siempre pedía perdón.
La verdad es que, Juan, en ese aspecto yo siempre digo que lo que admiro y lo que admire siempre de mi padre es que equivocarnos, nos equivocamos todos. Pedir perdón, no todo el mundo pide perdón y eso lo tenía él muy, muy, muy de frente, ¿no?
Aquella acción le costó una sanción de 5 años sin poder disputar partidos europeos. Entonces el Real Madrid, que ya estaba dando paso a la quinta del buitre, decidió que había llegado la hora de dar salida al futbolista. Con 32 años, Juanito deja el Real Madrid tras 10 años maravillosos vistiendo la camiseta blanca, en los que ganó 5 ligas, 2 UEFAs, 2 Copas del Rey y disputó 2 finales europeas más. En total marcó 121 goles, siendo pichichi de la Liga en la temporada 83-84. No hay duda de que se marchaba reservando un lugar indiscutible en el recuerdo y la historia del madridismo.
Se había acabado el Real Madrid, pero no se había acabado Juan Gómez.
Así es, ese mismo verano se incorpora al Málaga, entonces en segunda división, pero con un importante proyecto en busca del ascenso. Ascenso que conseguirá al primer intento, siendo campeón de segunda en la temporada 87-88. Al año siguiente, y tras conseguir dejar al Málaga un año más en primera, con un golazo en su visita al Bernabéu incluido, por cierto, Juanito anunciaba su retirada a sus 34 años. Pasa entonces a ser director deportivo del club malaguista, pero el deseo de Juanito era el de ser entrenador y lo conseguirá la temporada 91-92 en el Mérida, en segunda división. En el horizonte, entrenar algún día al Real Madrid.
Pero, desafortunadamente, desgraciadamente, ese día no iba a llegar.
Siendo entrenador del Mérida y, por cierto, realizando una magnífica labor, llevando al equipo desde la 11ª posición hasta la 5ª tras su llegada, Juanito fue con varios de sus jugadores a Madrid para ver un partido de UEFA del Real Madrid ante el Torino del Bernabéu. Lo hizo porque quería ver a su Madrid, pero también porque les quería dar un regalo a los futbolistas de su plantilla tras sus buenos resultados. Al concluir aquel partido, Juanito emprendió el camino de vuelta a casa junto a Lolino, preparador físico del Mérida, que era quien conducía. A la altura del kilómetro 161 de la N5, en la localidad de la Calzada de Oropesa, un camión que circulaba delante de su vehículo y transportaba troncos volcó con la mediana de la carretera soltándose la carga. Lolino trató de esquivar los troncos y acabó estrellándose contra un camión. Juanito dormía en el asiento del acompañante y murió sin enterarse de lo ocurrido.
Todos los medios informativos han recogido hoy en sus respectivas ediciones la muerte de Juan Gómez. Esta pasada madrugada falleció Juan Gómez, Juanito, a consecuencia de un accidente de automóvil cuando regresaba a Mérida, equipo del que era entrenador, después de presenciar el partido Real Madrid-Torino.
A las 2 de la madrugada del 2 de abril del 92, a la altura del kilómetro 161 de la Nacional Quinta,
el accidente se produjo cuando un camión cargado de troncos, estacionado en el arcén, perdió parte de su carga. El acompañante del futbolista, al intentar esquivar los troncos, se estrelló contra un tercer vehículo y su estado es menos grave.
Muchos se preguntan qué hubiera ocurrido de no haberle dicho que no a su amigo Rafa Gordillo cuando este le dijo de quedarse aquella noche a tomar algo por Madrid. ¿Qué hubiera pasado de seguir con vida, de seguir entrenando, si hubiera llegado algún día a ser entrenador del Real Madrid? Lo que sí sabemos es lo que fue, historia viva del Real Madrid, un ídolo eterno en el Santiago Bernabéu, que aún hoy, 27 años después de su muerte, cada minuto 7 de cada partido se le recuerda.
Yo tuve he tenido la enorme suerte de ir muchísimos años al Bernabéu, de escucharlo directamente dentro de la grada, pues se sigue cantando y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, yo no dejo de ser un madridista más y escuchar eso dentro del estadio, del equipo al que yo adoro, pues imagínate, o sea, es que es difícil de explicar, ¿no?
Yo llevaba la carpeta de estudiante cuando era chaval forrada completamente. Pues mis compañeros llevaban la carpeta forrada a lo mejor con fotos de chavalas y yo la llevaba forrada con fotos de Juanito. Hasta el punto que un compañero una vez me dijo: oye, pero a ti te gustan las chicas. Digo, más que mojar con los dedos. Pero era lo que yo tenía con Juan Gómez, era obsesión. Obsesión. Pero obsesión. Le idolatraba. Yo solo he tenido dos ídolos deportivos y uno ha sido Juan Gómez y el otro fue Björn Borg. Fíjate que la cara y la cruz, ¿no? Y un día mi buen amigo Paulino, hace tiempo que no le veo, en Guadarrama, me llama un verano y me dice: Juanma, vente para casa que tengo un amigo que está jugando aquí a las cartas conmigo y te quiere conocer. Y cuando veo a Juan Gómez, Juanito, de verdad... Y luego era un tipo, luego tuve ocasión de entrevistarle ya profesionalmente, y era la etapa aquella, Tolo, en la que los jugadores te cogían los teléfonos cuando les llamabas a casa. Muchos colegas de profesión me estarán escuchando y dirán: pero esto, ¿qué tontería es esta? Yo llamé a casa de Juanito y cogió Juanito el teléfono. Dígame, Juan, soy Juanma, que te quería. Ah, sí, dime, el amigo de Pablo, dime, ¿cuándo quedamos? Y me acuerdo que le hice una entrevista en el Hotel Monterreal, de la que hay, por cierto, testimonio gráfico del que me siento muy orgulloso. Y es un mito, es un emblema del madridismo. ¿Por qué? Cometió errores, muchísimos, como cometemos todos. Pero quería el Real Madrid, sentía esa camiseta por encima de cualquier otra cosa. Muchas gracias, Tolo, por este regalo.
Gracias, Juanma.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.